Este día en El Explicador, Propulsión Imposible. Un programa sobre un tema de actualidad como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Le agradecemos a nuestros amigos de iVoox la posibilidad de llegar hasta ustedes a través de este medio y a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Recuerden que gracias al apoyo de nuestros amigos de iVoox tenemos la oportunidad de ofrecerles en dos ocasiones cada mes un audio sobre temas de actualidad y es muy importante para nosotros conocer su opinión. Recuerde que el primer medio que tiene usted para entrar en contacto con nosotros, el correo electrónico, lo encuentra usted en www.elexplicador.net, nuestra página permanente de contacto. En la parte superior, en la sección que dice contacto, hay un menú de texto en la parte superior e inferior en todas las páginas del sitio. Ahí en la sección de contacto entra usted, le pica al botoncito que dice preguntas y en la caja de abajo pone usted cualquier comentario que quiera hacer sobre este programa y nosotros lo vamos a recibir por correo electrónico. Es muy importante para nosotros recibir esa información de usted. Por otra parte, otros mecanismos de contacto permanentes, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. La frontera entre lo posible y lo imposible es siempre muy clara. Sí existen los imposibles. No importa cuántas vueltas le dé usted al conocimiento que tenemos sobre la naturaleza, no importa cuánto dinero ponga usted detrás de un tratamiento médico, no hay forma de que le hagan crecer un brazo nuevo si pierde usted un brazo en un accidente. A lo mejor le pueden trasplantar un brazo, se ha intentado. No va a funcionar muy bien. Nunca va a funcionar bien. Recuperar su brazo original es imposible. La frontera entre lo posible y lo imposible, por otra parte, al igual que muchas otras cosas, se redefine con el paso del tiempo. El aumento entre nuestro conocimiento, entre la relación que hay entre el conocimiento y la ignorancia humanas, redefine los límites de lo imposible. Lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Cuántas cosas imposibles tiene usted en su escritorio, imposibles para su abuelo? Nada más échele un vistazo alrededor, al lugar en donde esté. Si está usted en su automóvil, a la calle y a su auto. Si está usted en un avión, ni le cuento. Si por alguna extraña razón alguna vez llega a escuchar este programa en la Estación Espacial Internacional, peor, o en la Luna. La frontera entre lo posible y lo imposible la define, por una parte, la naturaleza misma. Esa parte no la podemos cambiar. Pero por otra parte la define nuestro conocimiento. Eso sí lo podemos cambiar. Siempre existirán cosas imposibles, pero nunca vamos a averiguar de todas las cosas imposibles que hay, de la lista de todos los imposibles tecnológicos que puede usted fabricar el día de hoy, cuántos elementos de esa lista pueden ser eliminados con el conocimiento que vamos a adquirir en las próximas décadas y cuántos no. ¿Cuántas cosas son imposibles porque la naturaleza nos impone esa condición y cuántas cosas son imposibles simplemente porque no sabemos lo suficiente? Con frecuencia, en todo el mundo de la ciencia y de la tecnología, no se piensa lo suficiente a la hora de hacer esta distinción. Y como consecuencia, a veces se fustiga de manera injusta a alguien que está proponiendo una idea viable. La idea de las máquinas voladoras más pesadas que el aire fue sometida al peor de los ataques posibles, al ridículo, durante siglos. Afortunadamente, las personas que por siglos atacaron esta idea ya están cómoda, confortablemente muertos. Porque de otra manera, la cara se les caería al suelo con tanta fuerza que abriría un agujero cada vez que pasa un avión. Y si estas personas las colocara usted en la entrada, al inicio de la pista de aterrizaje de un aeropuerto internacional realmente activo, en 5 minutos les reventarían todas las neuronas, se volverían completa, total y absolutamente chiflados. ¿Qué es posible y qué es imposible? Qué difícil es decirlo. En los últimos años han sucedido varios asuntos en el mundo de la ciencia que han dejado bailando la idea de lo posible y de lo imposible. Con frecuencia se presentan ideas absurdamente optimistas que a la mera hora se van para el suelo. Uno de esos casos es el de la idea de la fusión en frío. A lo largo del siglo XX, en distintos momentos, algunos investigadores llegaron a suponer que era posible fundir átomos de hidrógeno para generar átomos de helio y en el proceso generar energía. Los cálculos sugerían que este proceso debería generar una cantidad brutal de energía. Esta idea resultó ser correcta. Al fundador de esta idea, Hans Bethe, le tocó un premio Nobel. Gracias a este conocimiento entendimos cómo funcionan las estrellas y desarrollamos las peores armas de destrucción masiva posibles. Una sola bomba termonuclear, una sola bomba de hidrógeno, que no siempre llevan exactamente hidrógeno, a veces pueden ser de litio o de berilio. Si es lo suficientemente grande y se pueden fabricar de ese tamaño, podría fácilmente destruir de una manera u otra un continente entero. Si usted hace una bomba termonuclear suficientemente grande y la recubre con una capa de oro o de cobalto, nadie ha sido lo suficientemente loco para hacer esto, aunque la posibilidad sí fue sugerida en la primera versión de las películas de El planeta de los simios, ¿se acuerda? Una de tantas películas en las que matan a Charlton Heston, por cierto. Si usted recubre con oro o con cobalto a una bomba así, hay una lluvia de oro o de cobalto radioactivo que viene del cielo, que produce una radioactividad letal que permanece vigente por siglos. Usted a lo mejor ni se entera de la explosión de la bomba, ni siente la llovizna de veneno que viene del aire. Simplemente al cabo de algunos meses o algunos años se muere usted. Y sus hijos también. Y queda despoblada la Tierra. Usted podría realmente destruir la vida en un continente con una bomba de ese tipo. Y ni siquiera tiene que llegar a gastar en el oro. Las bombas de hidrógeno se pueden fabricar del tamaño que usted quiera. Si no ha visto la película El Doctor Insólito, o en su defecto, si no ha encontrado la novela de Peter George que se llama Red Alert, Alerta Roja, no es fácil de hallar esta novela, yo la encontré en una librería de viejo, por cierto, es una novelita chiquita. Si ha leído esa historia, pues encontrará usted una discusión con respecto a las armas termonucleares. Usted puede fabricar una bomba de hidrógeno del tamaño que se le pegue la gana. El Sol es una bomba de hidrógeno que está estallando continuamente desde hace 4.500 millones de años. Y en un segundo emite mucha más energía que toda la... pero mucha más energía que la que ha usado la humanidad en toda su existencia. Usted podría fabricar una bomba lo suficientemente grande para reventar a un continente. Casi, casi... levantarlo por los aires y hacer que caiga de cabeza. Figurativamente hablando, lo evaporaría usted primero antes de conseguir eso, pero... Bueno, la idea de la fusión se hizo muy popular en su época porque se dijo, bueno, yo hago que se rompa un átomo de uranio para liberar energía, primero libero mucho menos energía por gramo que cuando fundo un gramo de hidrógeno para formar helio. De arranque puedo generar mucha más energía con el hidrógeno que con el uranio kilo por kilo. Segundo, el hidrógeno está por todos lados. Es el 90% de los átomos que hay en el universo son de hidrógeno. Todos los países tienen hidrógeno. No todos los países tienen uranio. Tercero, purificar uranio es un verdadero dolor de cabeza. Purificar hidrógeno es ridículamente fácil. Además, le decía yo, si usted me faltaba decirle, si usted funde hidrógeno para formar helio, se produce un ligero problema radioactivo que dura pocos días. Un reactor nuclear de fusión, que lleva andando un año, si lo apaga usted, nada más espera unos días, unas semanas, y ya no existe problema de radioactividad. No hay residuos nucleares cochinos que duran activos por siglos que tiene usted que guardar. O sea, la fusión nuclear suena maravillosa. El asunto es que llevamos décadas tratando de generar fusión nuclear controlada y no podemos. En 1989, Stanley Pons y Martin Fleischmann hicieron un experimento que sonaba increíble. Tomaron un poco de agua, la sometieron a un ultrasonido muy intenso que generaba pequeñas burbujitas de vacío en el agua. Este fenómeno se llama cavitación y lo conocen bien los submarinistas. Los submarinos militares tienen que ser silenciosos porque si emiten un ruidito inmediatamente los detectan sus enemigos y si hay guerra los hacen pomada en un momentito. Uno de los primeros, de las primeras virtudes de un buen submarino es que debe ser silencioso siempre. Cuando se mueven demasiado rápido las propelas del submarino, el agua no alcanza a ser apartada con suficiente agilidad por las aspas. A veces al apartar el agua, el aspa deja detrás de sí una pequeña zona de vacío y el agua inmediatamente aplasta esa zona de vacío y se oye lo que usted oyó en este momento, el equivalente a un aplauso. Cuando está moviéndose muy rápido la hélice de un submarino, está generando este proceso de cavitación. Se forman pequeñas cuevas, pequeños huecos en el agua, justo atrás de cada una de las hojas de la propela del submarino, que se aplastan inmediatamente y que generan un ruido muy peculiar, el ruido de cavitación. Solo cuando de veras hay que meter toda la velocidad, por ejemplo, para escapar de un torpedo enemigo, es que el capitán de un submarino puede darle la orden al que controla la velocidad del submarino, que cavite. Si está usted manejando un submarino y el capitán le dice a usted, cavite inmediatamente, le está diciendo, písale, mano, porque se me hace que nos van a pegar. Usted puede encontrar esta orden en una película que se llama Marea Roja, bastante buena, por cierto, que probablemente usted ya conoce, ¿no? Denzel Washington y otros actores muy conocidos. Bueno, regresando al tema, la idea es que usted agarra agua en donde existe una cantidad más o menos importante de deuterio, agua pesada por ejemplo, y la somete a un ultrasonido muy intenso que genere estas burbujitas. Y lo que reportaron Fleischmann y Pons es que cuando hacían esto detectaban neutrones. ¡Ah, Chihuahua! Todo el mundo se emocionó. ¿Por qué? El agua tiene hidrógeno y oxígeno, por una parte. Por otra, este proceso de cavitación puede llegar a ser muy violento. Si está usted sacudiendo agua con una frecuencia muy alta y con suficiente energía, se forman muchas burbujitas de vacío que implotan inmediatamente con mucha violencia. Si esa implosión fuera lo suficientemente fuerte para que los átomos de hidrógeno de dos moléculas de agua diferentes chocaran con gran violencia y se fundieran, parte de ese proceso involucraría la creación de neutrones que luego saldrían volando. Si este proceso es lo suficientemente rápido e intenso, se acaban fundiendo primero dos átomos de hidrógeno, uno de ellos se vuelve neutrón. Luego, estas parejas de átomo de hidrógeno y neutrón chocan, bueno, núcleo de átomo de hidrógeno, léase, protón, chocan con otras parejas similares y acaban formando un núcleo de átomo de helio. Durante este proceso, entre otras cosas, pueden salir volando neutrones. Uno de los síntomas de que está usted generando fusión nuclear es que empiezan a salir neutrones del lugar en donde está usted realizando la fusión nuclear. Bueno, pues estos cuates dijeron, ¿sabes qué? Cuando yo pongo un vasito con agua que tiene más deuterio de lo normal, el deuterio es una forma de hidrógeno pesado. El átomo normal de hidrógeno tiene un solo protoncito en el centro, el átomo de deuterio tiene un protón positivo y un neutrón neutro. Y el tritio, que es otra forma de hidrógeno, tiene un protón positivo y dos neutrones. El tritio es inestable, se vuelve radioactivo, explota ese átomo. Si usted agarra agua que tiene más deuterio de lo normal, en el agua siempre hay deuterio, al agua que está enriquecida con deuterio le llama usted agua pesada, y la somete a este tratamiento y de pronto empiezan a salir neutrones, la conclusión es, ¿sabes qué? Los átomos de deuterio, que ya hicieron parte del trabajo de la fusión nuclear, se están fundiendo para generar helio. Y se está generando energía, solo que en lugar de una instalación gigantesca y brutal, estoy utilizando un triste vasito de agua en la parte de arriba de mi escritorio y estoy utilizando un agitador eléctrico que a lo mejor me cuesta $100, o si lo quiero hacer muy pipiris nice, $1,000. Entonces estoy obteniendo en mi laboratorio, con un poquito de electricidad casera, fusión nuclear. Mire, si usted ya vio la última película de Star Trek, o las últimas dos, sobre todo la última, verá una estructura esférica de la que entran y salen varios tubos. No es un set, es un centro de investigación real. En el lugar en donde se supone se muere el capitán Kirk antes de que se lo lleven a revivir. Ya ve que todos los buenos siempre reviven, y a veces también los muy malos, según la película que vea. Por ejemplo, en las películas de Halloween siempre el tipo es enmascarado revive, y en las películas de Star Trek todos los meros meros que matan reviven. Ya le pasó a Spock y ahora le pasa al capitán Kirk. Bueno, el lugar en donde se muere el capitán Kirk en la última película de Star Trek, supuestamente esto ocurre en el interior de un centro de investigación que se llama el National Ignition Facility, la instalación nacional de ignición de los Estados Unidos. Es un conjunto de edificios bastante grande que incluye un láser que tiene un tamaño, es un superláser tan grande que necesitan un hangar para guardarlo. No es un lásercito como el que a lo mejor usa usted para apuntarle a la pantalla durante las clases o en una presentación pública. Es un láser grandotote, pues. Bueno, en este lugar que tiene un montón de edificios está esta esfera gigante que usaron de set para la película Star Trek, en donde pretenden fundir átomos de hidrógeno para generar helio. Se han gastado un demonial de dinero en el National Ignition Facility, llevan años desarrollándolo y todavía no consiguen la fusión nuclear controlada. Y de pronto llegan este par de locos para decir, oye, ya conseguí la fusión en un vasito con un agitador barato y en mi escritorio. Se armó desde luego una discusión tremenda. Se enviaron documentos a la revista Nature. Se empezó a tratar de justificar el resultado. Y la comunidad científica... Digo, hubo unos que dijeron, ah, están locos, ni que escucharlos, una bola de payasos. Y otros dijeron, no sabemos cuando un tema como estos puede convertirse en algo realmente importante y cuando no. Vamos a escuchar y vamos a tratar de repetir el experimento. La realidad es que a la hora de tratar de repetir el experimento, muchos investigadores, nadie que trabajara en algún laboratorio de investigación serio con suficiente equipo pudo repetir los resultados. Además del exceso de neutrones, Otra de las cosas que reportaron estos investigadores es que el agua se calentaba demasiado. Cuando usted agita agua, el agua se calienta. Eso lo descubrió James Watt durante su luna de miel. El Watt, de donde sale el término Watt que utiliza usted, por ejemplo, para medir la cantidad de energía que están gastando sus focos cuando están prendidos. Ese Watt, uno de los fundadores de la revolución industrial, durante su luna de miel, fueron a un lugar donde había una cascada y se tomó el tiempo de medir la temperatura del agua en la parte de arriba de la cascada y luego en la parte de abajo, después de que el agua había agarrado velocidad y había caído y se había sacudido. Encontró que el agua que se había caído de gran altura, que había ganado energía de movimiento y que había chocado y se había sacudido mucho, se calentaba un poquito. Esto sirvió para establecer, entre otras cosas, que la energía no se pierde ni se gana, sino que solo se transforma. La energía de movimiento del agua se convirtió en calor. Y esto sirvió también para establecer un tipo de relación que me imagino que habrá sido un poco tensa entre James Watt y su nueva esposa. Eso de que el marido se dedique a cualquier otra cosa que no sea atender a la novia durante la luna de miel, como que no es muy bien visto por nadie, excepto quizá por el mismo novio. Otro día le platico qué otras anécdotas hay de James Watt y de otros investigadores. Pero bueno, regresando al tema. Cuando usted sacude agua, se calienta. Entonces es claro que al sacudir el agua con ultrasonido, se debe calentar. Y usted puede calcular con mucha precisión cuánto se debería calentar el agua cuando la agita. Y lo que encontraron estos investigadores, Fleischmann y Pons, es que se calentaba de más el agua. Ah, Chihuahua, ¿de dónde viene el resto de la energía? De la fusión nuclear. Porque ahora me estoy detectando neutrones. Total que estos investigadores trataron de publicar artículos. También dijeron que detectaban rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de luz de altísima energía que no se pueden producir con facilidad. Se necesita algo verdaderamente brutal para producir rayos gamma. Por ejemplo, una explosión nuclear. Los rayos gamma se producen en pequeñas cantidades de manera rutinaria en aceleradores de partículas, en donde hace usted chocar partículas de frente que se mueven en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. Se necesita una cantidad brutal de energía para generar rayos gamma. No se van a generar rayos gamma nada más por sacudir agua, pero sí se van a generar si los átomos de hidrógeno o de deuterio en las moléculas de agua se están fundiendo para generar helio. Entonces estas personas empiezan a reportar resultados muy interesantes, que están generando rayos gamma, que están generando neutrones, que se está calentando el agua. Además, mandan artículos originales a revistas como Nature, el Journal of Electroanalytical Chemistry, revista de química electroanalítica. Y pues los investigadores empiezan a recibir un montón de dinero para hacer investigaciones. Se empezó a trabajar de manera cada vez más precisa para tratar de, por un lado, entender exactamente cómo habían realizado el experimento estas personas, cómo habían hecho sus mediciones y cómo habían alcanzado sus conclusiones. En poco tiempo, y después de que muchos laboratorios del mundo de distintas maneras se pusieron a trabajar en el tema, quedó claro que no se podía reproducir el fenómeno. Y esto es uno de los peores, es probablemente lo peor que le puede pasar a un investigador que acaba de hacer un anuncio espectacular, el que nadie pueda reproducir sus observaciones. Una de dos: o el método con el que trabajó es incorrecto y obtuvo un buen resultado que nadie más puede reproducir, ni él mismo. O dos, algún error en su método le hizo creer que estaba observando algo que realmente no está pasando. Existe desde luego una tercera opción, que el investigador esté mintiendo. Solo que tendría que ser un verdadero estúpido para mentir en cosas como esta. Oye, fíjate que si yo sacudo un poquito de agua con un agitador electrónico de alta frecuencia, obtengo fusión nuclear. Pero bueno, el asunto es que para 1989 la fusión nuclear en frío estaba siendo sacudida por todas partes. La misma revista Nature publicó trabajos que criticaban de manera directa a la fusión en frío, porque no se podían reproducir los resultados, porque la metodología que habían utilizado estos investigadores no era clara. Nunca quisieron decir exactamente con todo detalle cómo es que hicieron su aparatito para medir este fenómeno. Y también les criticaban la forma en la que habían medido los resultados. En poco tiempo, la idea de la fusión en frío fue declarada muerta. Y de vez en cuando algunos investigadores se ponen a trabajar en la fusión en frío para ver si pudiera ser cierto y simplemente por incompetencia estos investigadores no lograron reportar correctamente sus resultados. Y no. Cada vez que alguien trata de repetir de alguna manera un experimento parecido, obtiene el mismo resultado negativo cuando utiliza equipo suficientemente preciso. Lástima, porque aquel investigador que lograra reproducir la fusión en frío tendría todo el derecho del mundo de ir a abrir una patente. De hecho, lo intentaron hacer Flashman y Pons. Y de la explotación, de explotar un solo día los beneficios de esa patente, estas personas quedarían forradas en dinero para el resto de sus vidas, de sus hijos, de sus nietos, de sus tataranietos y de familiares muy a futuro que ni siquiera nombre tienen. Sería algo verdaderamente espectacular. Ahora, no siempre pasa que los trabajos aparentemente ridículos acaben siéndolo. Hay un caso especialmente notable, el de Sir André Constantin Geim, o Geim, es un investigador que nació en el mundo soviético de ancestría holandesa y británica. Bueno, que por su por cuestiones familiares y por cuestiones personales ha tenido relación con Holanda y con Inglaterra. Este hombre realizó trabajos académicos muy importantes. Ha realizado, pues está vivito, no tiene ni 60 años de edad, tiene creo 57 años. Ha hecho varios trabajos muy interesantes en cuestión de nanotecnología. Y en el año 2000 realizó un experimento que parecía la cosa más absurda del mundo. Utilizando campos magnéticos oscilantes generados con la ayuda de un superconductor, logró generar un campo magnético que logró levitar a una rana. Es un experimento que salió publicado por varios lugares, salieron algunos videos, etcétera, y ve usted a la rana flotar en el aire gracias a la ayuda de campos magnéticos. Normalmente un campo magnético no afecta a un ser vivo, pero usted logra hacer que un campo magnético fluctúe con la suficiente rapidez, puede llegar a tener alguna interacción con las moléculas de cualquier cosa cercana, por ejemplo, las de una rana. Usted puede hacer flotar a una rana con campos magnéticos. Pues bueno, muchas personas dijeron, a ver, este baboso acaba de gastar un montón de dinero para hacer un experimento que cualquiera podría hacer y para producir un resultado verdaderamente grotesco. Desde hace ya algún tiempo existe una distinción no muy amable en el mundo de la ciencia. Por allá de octubre, cada año, se otorgan 10 premios a las personas que han hecho trabajos científicos malos o inútiles, triviales. El trabajo de Geim resultaba trivial, absurdo. En el 2010 recibió el premio Nobel IG. Este premio Nobel, que no tiene que ver con la Fundación Nobel, lo que pretende es hacer un hazme reír de las personas que hacen mal uso del nombre de la ciencia. Es el equivalente a ponerles un cucurucho cónico en la cabeza y ponerles orejas de burro y mandarlos a la esquina del salón. Y este investigador, Sir André Geim, recibe en el año 2000 este premio Nobel por los experimentos que hizo con la rana. Cuando una persona recibe un premio así, es porque supuestamente está trabajando en cosas absurdas e inútiles y es una persona que nunca va a poder hacer una contribución seria. ¡Ajá! Pues mire, resulta que este señor tiene por allí otro premio muy interesante. En el 2010, en invierno, cuando hace un frío de los 10.000 demonios, tuvo que viajar a Estocolmo, donde el frío es bastante intenso, para recibir otro premio Nobel, solo que este no era el premio Nobel IG, era el premio Nobel, y lo recibió por su trabajo en el desarrollo del grafeno. El mismo dominio básico en temas que están relacionados con la nanotecnología y la química y la física inusual de materiales. Hay materiales que cuando están muy fríos se vuelven superconductores y hay materiales comunes como el carbono que cuando se enlazan de manera peculiar forman nuevos materiales como el grafeno. Gracias a su conocimiento este señor ayudó al desarrollo del grafeno, que está empezando a convertirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de mucha tecnología maravillosa. Entonces, este señor se ganó al mismo tiempo el premio más importante al ridículo y el premio más importante al honor en el mundo de la ciencia en un intervalo de solo 10 años. No toda la gente que hace trabajo aparentemente absurdo realmente está haciendo cosas absurdas. No todos los sueños tecnológicos son ridículos, como el de volar. La idea de viajar a las estrellas ha sido durante mucho tiempo absurda, ridícula, impráctica. La tecnología para conseguir velocidades suficientemente altas como para que valga la pena intentar un viaje a las estrellas parecía o inalcanzable o ridículamente cara. Por ejemplo, el proyecto Orión, puede usted buscarlo en internet, fue desarrollado poco después de que las armas nucleares empezaron a ser desarrolladas también. En la década de los 50 se comenzaron a hacer experimentos con armas nucleares, algunos de ellos en la atmósfera, otros debajo del suelo, otros en el mar, para ver exactamente cómo funcionan las armas nucleares, cómo mejorar su comportamiento, qué efectos tienen. Hay por ahí un libro del Departamento de Energía de los Estados Unidos, un libro viejito, que se llama Los efectos de las armas nucleares, que tiene incluso una calculadora de cartón que le permite a usted calcular los distintos efectos de un arma nuclear de X potencia que explota a X altura en un día despejado o en un día lluvioso. Hace rato le platiqué del libro que inspiró la película El Doctor Insólito, que encontré en una librería de viejo. Otro libro que encontré en una librería de viejo es este, precisamente, Los efectos de las armas nucleares. Y es bastante gráfico y bastante informativo. ¡Qué horror! Bueno, al entender mejor el funcionamiento de las armas nucleares, se llegó a proponer la idea loca de construir una nave gigantesca que en la parte de abajo tendría una placa metálica y unos amortiguadores bestiales. Si usted echa 2 o 3 bombas atómicas por segundo en la cola de la nave y las hace explotar en el lugar correcto, la explosión de estas bombas comprime a la placa que está pegada a los amortiguadores. Los amortiguadores se hunden y luego, al recuperar su forma, empujan a la nave hacia adelante. A la hora de echar calculitos, los ingenieros dijeron: mira, esto es horrorosamente difícil de hacer. escandalosamente caro, pero sí es posible. Y podrías quizá impulsar una nave que tendría una esfera habitable de quizá unos 400 metros de diámetro, a una velocidad quizá del 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad ya puedes cubrir la distancia alfa del Centauro, quizá en unos 20 o 30 años. Claro está, como primero vas a tener que acelerar y luego vas a tener que frenar para no pasarte, el tiempo se te va a duplicar. A lo mejor tardas 40 años en llegar al Alfa del Centauro. Es mucho tiempo, pero podrías en principio enviar una nave con gente joven y llegarían viejitos al Alfa del Centauro. Es duro, impráctico, pero posible viajar a las estrellas con una nave así. Desde entonces, la idea de enviar una nave interestelar, sea tripulada o cuando menos con sistemas electrónicos que luego puedan enviar una señal de radio reportando lo que ven, incluso imágenes y otra información desde otros sistemas solares, ha comenzado a brincar en la mente de los científicos a medianoche y sobre todo cuando toman demasiadas cervezas. El hacer una nave interestelar real, en la actualidad, suena ridículo. Solo que, por una parte, probablemente a estas alturas ya escuchó usted hablar del proyecto interestelar de Yuri Milner y Mark Zuckerberg. Yuri Milner es probablemente el ruso más rico que hay en la actualidad y es físico. Hizo un montón de dinero haciendo inversiones apropiadas en el mundo del Internet. Quizá por eso la asociación con uno de los fundadores de Facebook. Y el asunto es que de vez en cuando, a lo largo del año, otorga premios a toda clase de científicos, no nada más a las personas que hacen trabajo de física, química o medicina. Estos premios son mucho más sustanciales que el premio Nobel. Un premio Nobel típico lleva como 800, 900 mil dólares. Y este señor da premios de 2 y 3 millones de dólares. Y le digo, los da en categorías que no son consideradas en el premio Nobel clásico. Por ejemplo, dan premios a matemáticos. Y puede dar varios premios al año, no solamente uno. Y de vez en cuando se mete la mano al bolsillo y saca 100 millones de dólares para sus proyectos especiales. Lo ha hecho ya en más de una ocasión. El penúltimo trancazo de 100 millones de dólares fue para apoyar los proyectos de detección de señales de radio inteligentes que pudieran venir de otras civilizaciones. Este dinero apenas comienza a aplicarse y con un poquito de suerte podría tener buenos resultados. El último trancazo de 100 millones de dólares involucra el desarrollo de naves del tamaño de un teléfono celular y con una tecnología no muy diferente a la de un teléfono celular, que llevarían enfrente una pequeña vela de un material no muy diferente al que se usa en la envoltura de algunas golosinas, el Mylar. Es un plástico muy delgado que está recubierto con aluminio, parece como un espejo flexible. Lo utilizan las personas que aplican primeros auxilios a una persona que hay que mantener tibia. La forran con ese material que parece papel aluminio, pero es mucho más delgado. Bueno, usted pone una vela de este tipo, lanza un montón de naves al espacio, chiquititas, con un solo cohete. Es más, aprovecha un cohete que va a lanzar un satélite artificial y le pega a estas navecitas minúsculas. Quedan en órbita de la Tierra estas naves, extienden estas velas y desde Tierra les dispara usted con un rayo láser de ultra alta potencia que al pegar en la vela las empuja a una velocidad verdaderamente horrorosa. Alcanzan una velocidad quizá del 20% de la velocidad de la luz y lanza usted un montón de estas navecitas en dirección de Alfa del Centauro con la idea de que cuando menos alguna llegue y logre enviar señales a la Tierra. Técnicamente es apenas posible realizar esto, haber que desarrollar mucha tecnología, pero parece que sí se puede. El proyecto de Yuri Milner no es el único para tratar de desarrollar una nave interestelar, pero va por buen camino. Hay por ahí otro proyecto que fue lanzado en el 2009 que se llama Proyecto Ícaro, que también va por buen camino. En los últimos días ha empezado a sonar de nuevo una historia que ya tiene algún tiempo flotando en el espacio. Roger Scheuer es un ingeniero británico que en 1999 propuso una idea verdaderamente estúpida, o cuando menos eso parecía. Existe un dispositivo que fue inventado en la Segunda Guerra Mundial, que en aquella época era verdaderamente secreto, el magnetrón de cavidad resonante. Este nombrecito a lo mejor usted no le dice nada, pero seguro que tiene cuando menos uno en casa. Este aparato es una especie de amplificador de ondas de radio. Es una cavidad hueca que tiene cables y otras cositas que a la hora de aplicarles corriente de la manera apropiada se llena de ondas de radio. Esas ondas de radio pueden tener una frecuencia relativamente baja, pueden ser ondas de radio de poca energía o pueden ser ondas de radio de alta frecuencia, de mucha energía. Cuando una onda de radio tiene una frecuencia muy alta, en lugar de llamarle ondas de radio, a eso le llama usted microondas. El asunto es que usted, a la hora de fabricar un magnetrón, es como una cavidad hueca en donde usted grita. Imagínese que sus gritos, que la energía de sus gritos no se perdiera. Si usted empieza a gritar en el interior de esta cavidad, el sonido comenzaría a acumularse hasta que se volvería verdaderamente explosivo ese sonido. Si usted diseña de la manera correcta esta cavidad y le hace un agujerito al fondo, al empezar a gritar de un lado, del otro obtiene usted un chorro de sonido muy intenso y muy bien enfocado. El magnetrón de cavidad resonante es un aparatito que le permite a usted generar un chorro, por ejemplo, de microondas de mucha potencia, con relativamente poca energía. Con la relativamente poca energía que su horno de microondas puede tomar de la red eléctrica, usted puede generar un torrente de microondas que puede calentar en muy poco tiempo el agua de su café, o un pollo, o las palomitas con las que va a acompañar alguna película, por ejemplo, El Doctor Insólito. Que a mí siempre me gustaba ver de noche, por alguna razón. Las películas en blanco y negro me gustaba verlas de noche cuando toda la casa ya estaba silenciosa. No sé por qué. Blanco y negro tiene un saborcito especial. Y el saborcito se mejora en la noche. No sé si le pasará a usted lo mismo. Pero vamos regresando al tema. Los magnetrones de cavidad resonante fueron un arma secreta inglesa crucial en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 1940. Sirvieron para alimentar a los primeros radares. Son las máquinas que podían generar un chorro de ondas de radio de muy corta duración y muy potentes, que luego usted podía detectar en forma de eco. El eco de esas ondas de radio las detectaba usted y con eso detectaba la posición y altura y velocidad de los aviones enemigos que se le venían encima a Inglaterra. Y esto permitió que la Fuerza Aérea Británica, que estaba superada en 4-1, por los alemanes, pudiera, a final de cuentas, ganar la primera batalla defensiva aérea de la historia. Y fue la que, a final de cuentas, estableció las bases para poderle voltearle la tortilla a Hitler. De haber caído Inglaterra, Hitler no habría tenido que dividir sus fuerzas en dos frentes y habría podido sonarle a los soviéticos y con eso ganar la guerra. Bueno, regresando al tema, de nuevo. Si usted hace una magnetrón de cavidad resonante, es lo que dijo Scheuer a finales del siglo pasado. Si en lugar de darle una forma simétrica a esta cavidad hueca en donde están resonando las microondas, si un lado lo hace cónico y el otro lo hace semiesférico, y hace un agujerito en el extremo cónico, mis cálculos dicen, lo que dice Scheuer, que la luz invisible, en este caso las microondas, al salir por ese agujerito, van a producir un efecto parecido al de un cohete. Es posible generar un motor que en lugar de echar hacia atrás los gases producidos por la combustión de sustancias peligrosas como el hidrógeno o el oxígeno, o un gas inerte supercalentado, como el caso de los motores iónicos, que en lugar de que va a producir propulsión no porque está aventando hacia atrás una gran cantidad de materia, sino por el solo hecho de aventar hacia atrás una gran cantidad de luz, eso me va a generar un impulso hacia adelante. Esto a lo mejor no le emociona, pero déjeme fraseárselo de otra manera. Todos los motores cohete que se han utilizado desde el inicio de la era espacial funcionan con la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción igual, pero en dirección opuesta. Si usted está patinando sobre hielo seco, que prácticamente no genera fricción, y tiene usted una pelota de boliche y la avienta con todas sus fuerzas en una dirección, usted se va a mover en la otra dirección. La cantidad de energía de movimiento que le dé usted a la pelota de boliche la va a recibir usted, pero en la otra dirección. Como usted pesa más que la pelota de boliche, usted va a salir hacia la derecha a una velocidad menor que la velocidad con la que aventó hacia la izquierda a la pelota de boliche. La cantidad total de energía de movimiento que recibe usted es mayor, pero como es igual que la que recibió la bola de boliche, pero como la masa de su cuerpo es mayor, esa energía de movimiento se reparte en una masa más grande. El resultado final es que se mueve usted a menos kilómetros por hora que la velocidad con la que arrojó la bola de boliche. Bueno, ese mismo principio es con el que funcionan los cohetes. Usted mezcla dos sustancias explosivas. En algunos casos necesita usted prenderles fuego, necesita usted una cámara de combustión con alguna chispa o algo parecido que haga que estos materiales al ponerse en contacto se incendien. Eso pasa, por ejemplo, en los motores que usan hidrógeno y oxígeno líquido. Hay muchas mezclas combustibles de este tipo que requieren de un sistema de ignición. El Saturno V, el gran cohete lunar de los Estados Unidos, en su primera etapa utilizaba una forma muy refinada de queroseno que se llama RP-1, Rocket Propellant 1, el combustible de cohete número 1, una forma de queroseno, y oxígeno líquido. Esos materiales eran bombeados a razón de varias toneladas por segundo a la cámara de combustión de los motores, y allí, con la ayuda de algo parecido a una chispa, se incendiaban continuamente y producían un empuje brutal. Usted echaba cada segundo varias toneladas de material que al incendiarse producían un chorro de gas que se movía a muchos kilómetros por segundo. Con la ayuda de toberas, usted orientaba este chorro de gas para que saliera todo en la misma dirección. ¿Y qué tenía usted? Que en una dirección estaba usted aventando gas a una velocidad de muchos kilómetros por segundo, de, 5, 7, 10 kilómetros por segundo o más. El cohete que pesaba más que el gas que estaba usted arrojando cada segundo, recibía un empuje en la dirección opuesta. La cantidad total de energía de movimiento del gas era muy alta. Estaba usted arrojando varias toneladas por segundo y esas toneladas de gas salían volando hacia atrás a una velocidad de muchos kilómetros por segundo. El cohete más pesado recibía un empuje bastante notable y por eso se podía levantar del suelo y comenzaba a acelerar. En este principio tan básico se basa toda la ciencia de cohetes, que es una forma de ingeniería muy avanzada, la ingeniería aeroespacial, en la tercera ley de Newton. Usted arroja algo hacia atrás a una velocidad brutal de muchos, muchos kilómetros por segundo y recibe un empuje hacia adelante muy importante que hace que usted empiece a acelerar cada vez más. Si logra sostener este impulso durante varios minutos, puede alcanzar la velocidad suficiente para escapar incluso de la gravedad de la Tierra. El problema es que para poder producir un impulso así de potente necesita usted llevar una cantidad de combustible brutal que también tiene que levantar en el aire. La energía de los cohetes se pierde con rapidez. Al cabo de pocos minutos, el Saturno V, que era un cohete casi del tamaño de la Torre Latinoamericana, que durante mucho tiempo fue el edificio más grande de Latinoamérica, está en el centro de la Ciudad de México y mide poco más de 130 metros de altura. El Saturno V, que medía 111 metros de altura, se convertía en una nave de aproximadamente 10 metros de largo al final de todo el proceso, y apenas alcanzaba la velocidad suficiente para medio llegar a la Luna. El lanzar una nave espacial que pudiera alcanzar una velocidad suficiente para llegar a las estrellas con esa tecnología resultaría absurdamente imposible. Los números no casan, no hay forma de desarrollar una nave espacial que utilice combustibles como el hidrógeno y el oxígeno líquido y logre alcanzar una velocidad remotamente cercana a la de la luz. Hay una segunda alternativa: lleva usted un montón de gas inerte, por ejemplo, argón, que es un elemento químico que no se combina con otros. A los átomos de la familia del argón se les llama los átomos nobles, o los gases nobles a estos materiales, porque los átomos de neón, argón, xenón, etcétera, kriptón, no se unen con otros átomos. Les hacen el feo a todos. Como son una bola de payaso, les llaman los gases nobles, que no se mezclen con la chusma. Bueno, regresando al... Y de ahí viene el término, ¿eh? Bueno, regresando al tema. Usted agarra un chorrito de ese gas y lo mete al equivalente de un horno de microondas que lo calienta a una temperatura brutal. El gas sale del otro lado a una velocidad mucho más alta que la velocidad que se consigue con cualquier proceso de combustión. En lugar de salir a 15 kilómetros por segundo, por decir algo, ese chorro de gas podría salir a 50 kilómetros por segundo o más. Si usted tiene este chorrito de gas que está saliendo a gran velocidad hacia atrás, aunque sean pocos gramos cada segundo, usted está generando un impulso que va acelerando poco a poco a la nave. Como puede llevar un montón de gas en la nave y todo lo que necesita hacer es echar un chisguetito de gas muy, muy fino cada segundo para producir aceleración, usted puede alcanzar una velocidad muy alta. Y hay varias naves no tripuladas que utilizan esa tecnología. Por ejemplo, la sonda espacial Dawn, D-A-W-N, la sonda Amanecer, que se encuentra actualmente visitando al asteroide más grande de todos, al asteroide Vesta. Ya había visitado a Ceres hace relativamente poco tiempo. Bueno, estos motores iónicos pueden conseguir velocidades muy altas, pero de nuevo, al alcanzar una velocidad parecida a la de la luz con motores iónicos resultaría escandalosamente caro. Habría que llevar un tanquesote enorme de argón para producir este chorro de gas, y habría que llevar un reactor nuclear que dure muchos años para generar la energía suficiente para mantener andando el horno de microondas que calienta el chorrito de argón. Si hubiera forma de generar propulsión sin necesidad de llevar tanques de algún propelente, sería posible alcanzar velocidades muy altas con una nave pequeña. Bueno, le cuento todo esto porque este señor en 1999 dijo, ¿saben qué? Si agarran el núcleo de un horno de microondas, un magnetrón de cavidad resonante, le hacen un montón de modificaciones y le dan forma como de tobera. Un lado lo hacen esférico y el otro lado lo hacen alargadito, así como un cono truncado. Cuando lo prenden, debe producir un empuje muy pequeño pero constante. Como lo único que están produciendo allí ustedes es luz, ustedes pueden en principio agarrar una nave espacial, ponerle un reactor nuclear poderoso, como los que usan los reactores nucleares portaaviones de los Estados Unidos, que pueden mantenerse en el agua por 20 años sin necesidad de recargar si le dan energía a una nave que puede llevar a 6.000 personas. Ponen un reactor parecido a estos, diseñado para durar décadas, y va a sobrar energía para producir una cantidad brutal de luz que va a servir para echar a andar estos motores. Estos motores van a producir una aceleración muy suave pero constante. Durante las primeras semanas la nave va a ganar muy poquita velocidad, pero si dejan prendido ese motor durante unos pocos años va a alcanzar una velocidad muy cercana a la de la luz. Pueden ustedes llegar a las estrellas en un tiempo breve. Claro está, cuando van a la mitad del camino tienen que darle la vuelta y prender el motor de nuevo para ir frenando. Entonces van a alcanzar una velocidad de a lo mejor del 20% de la velocidad de la luz, pero a la mitad del camino. Durante el resto del viaje van a ir acelerando poco a poco hasta alcanzar esa velocidad, o luego van a ir frenando. Un viaje a Alfa Centauri a lo mejor les toma, en lugar de 4 años, que es lo que tomaría la velocidad de la luz, a lo mejor les toma 20, pero llegan. Y la nave la pueden hacer muy grande y pueden llevar mucha comida y muchas cosas protectoras buenas y cómodas en el interior de esa nave, porque no tienen que utilizar una cantidad brutal de espacio para guardar combustible. Todo lo que necesitan son motorcitos, piezas de repuesto, no sea que vaya a fallar por allí, y su reactorcito nuclear en buen estado, y con eso llegan a donde quieran. Cuando este hombre propuso esto, la actitud de la comunidad científica fue especialmente, pues no le voy a llamar agresiva, pero sí ridiculizante. Acababa de terminar, tenía poco tiempo que había acabado de terminar el escándalo de la fusión fría, y había otros escándalos parecidos de reclamos ridículos hechos por varios científicos. Este hombre no se amilanó con lo que escuchaba. Él dijo, bueno, pues es que yo he hecho cálculos basados en la teoría de la relatividad que me dicen que esto puede funcionar. Revisen mis cálculos. Las pocas personas que revisaron sus cálculos dijeron, a ver, aquí, a ver. Ah, Chihuahua. Ay, ¿a poco? Pues se me hace que a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Si no puedo encontrar el error en tu razonamiento. Debe estar mal, pero no puedo hallar el error. En el 2001... Scheuer, que ya tenía una compañía dedicada a cuestiones aeroespaciales, comenzó a promover su idea activamente y comenzó, con la ayuda de un ingeniero químico amigo suyo, Guido Fetta, a diseñar una nave basada en esos principios. Se empezó a discutir el asunto. Mucha gente no quiso hacer caso hasta que se comenzaron a construir prototipos, y los prototipos parece que funcionaban. La cantidad de impulso que generan estos motores es chiquitita. Habría que hacer un motor bastante grande y muy caro, del tamaño de un edificio, para producir un empuje suficiente como para que valiera la pena construir una nave interestelar. Si se acuerda de la película Viaje a las Estrellas, los tubos rectos que aparecen en la parte de atrás de la nave se supone que son los que generan el impulso. Bueno, pues habría que hacer unos tubos más o menos de ese tamaño para producir un impulso suficiente para una nave interestelar, si lo que dicen estos señores es correcto. Claro está, la nave no saldría volando así de golpe, sino que empezaría a acelerar de una manera tan gradual que durante las primeras semanas usted ni se daría cuenta que la nave se está moviendo. Después ya lo notaría. Bueno, el asunto empezó a subir de tono cuando algunos laboratorios empezaron a reportar que aparentemente el motor de Scheuer realmente funciona. Empezaron a aparecer los críticos, le dijeron, ¿sabes qué? Estás violando la tercera ley de Newton, no le hagas, es una ley demasiado fundamental. Y Scheuer dice, no, es que si tú estudias la teoría de la relatividad y consideras tales, tales cosas, verás que no estoy violando la tercera ley de Newton, no estoy violando el principio de la inercia. Los argumentos de este hombre no han acabado de convencer a otras personas, pero nadie ha podido, desde el punto de vista teórico, tumbarle sus argumentos. Hasta ahorita nadie puede decirle, oye, teóricamente lo que dices tú no es cierto, no entiendes la relatividad. Los argumentos de él, basándose en la relatividad, están lo suficientemente bien propuestos como para que sus detractores digan, ay, pues no encuentro la manera de tirarte tu historia, ¿no? Solo la cosa no termina allí. La NASA es una organización que funciona en colaboración con otras organizaciones. A veces esas organizaciones dependen de la misma NASA. Por ejemplo, el Centro Espacial Goddard. Es un centro de investigación y desarrollo que depende del presupuesto de la NASA, pero que es cuasi independiente. la directiva del Centro Espacial Goddard puede decidir a qué científicos les va a hacer un huequito para que hagan sus trabajos y les va a dar dinero para que hagan sus trabajos. En ese sentido es, en cierto modo, independiente. Bueno, una de estas organizaciones es el Laboratorio de Física de Propulsión Avanzada, el Advanced Propulsion Physics Laboratory. Forma parte del Centro Espacial Johnson, que se encuentra en Texas, y usted, por cierto, puede visitar. El Centro Espacial Johnson tiene un pequeño museo en donde se encuentra una de las cápsulas Apolo, que de niño me acuerdo que no tenía la tapa en la puerta, le habían quitado la escotilla, y en esa ocasión que visitamos, me llevaron mis padres a visitarlo, no le habían puesto la cubierta de plástico y me metí a la cápsula del Apolo 17. Por un momentito, luego me sacaron de las orejas, pero me metí a la cápsula del Apolo 17, ¡qué demonios! Bueno, ahí está la cápsula del Apolo 17. Según recuerdo, estaban los guantes que usó Armstrong en la Luna. Está el podio desde donde Kennedy hizo el famoso discurso para invitar al desarrollo del programa espacial americano. Y por cierto, es el podio que utilizan muchas veces los guías para darle a uno la plática previa al ingreso al museo. Es un museo interesante, pues. Bueno, allí, entre el montón de edificios que hay en ese lugar, que incluyen, por cierto, al edificio en donde se encontraba el cuarto de control de misión que sirvió para el vuelo lunar, y ahora lo puede usted visitar, ya no funciona, ya tienen otro centro de control de misiones en otro lado, y ahora es un museo, lo puede usted visitar. Bueno, en ese lugar, uno de los edificios contiene al laboratorio de física avanzada, de física de propulsión avanzada, y le llaman también el taller de las águilas, Eagle Works. Bueno, en este laboratorio hacen experimentos con toda clase de sistemas de propulsión extraños que a lo mejor podrían funcionar, y han ensayado con toda clase de locuras que se puede usted imaginar, siempre y cuando esas locuras o suenen viables o cuando menos en teoría no se pueda demostrar que son inviables. Ese es el caso precisamente del motor electromagnético o EM drive, como se dice en inglés. Bueno, en el 2015 ocurrió un cambio muy importante con el motor del señor Scheuer. En marzo fueron publicados unos datos que decían que la NASA había experimentado con un prototipo del doctor Scheuer y que sí detectaban un pequeño impulso que no podían explicar por algún fenómeno que no fuera el del doctor Scheuer. En pocas palabras, hicieron el motorcito, lograron detectar un impulso muy tenue que no podía ser producido, por ejemplo, por un campo magnético. Hay muchas máquinas en este laboratorio que generan campos magnéticos muy intensos, y a lo mejor está algún imán en el laboratorio estaba jalando un poquito al motor, y eso genera la sensación de que el motor está sufriendo un impulso importante. Pues después de descartar campos magnéticos y otras cosas, los investigadores dijeron, oye, seguimos detectando un impulso muy ligero en el motor de Scheuer. La cantidad de impulso que estamos viendo es más o menos la que calcula el doctor Scheuer que debería producir su motor. Estos resultados son preliminares. Bueno. En julio, un investigador que tiene tiempo, que trabaja en un instituto de tecnología aeroespacial en la Universidad de Dresden, un instituto reconocido, el doctor Martin Taimar, que desde hace ya algún tiempo se ha dedicado a revisar proyectos así de motores espaciales especiales y los ha ido tirando uno por uno, se ha dedicado a hacer el mismo trabajo con las tecnologías aeroespaciales de frontera que el que ha hecho James Randi con las personas que dicen que pueden hablar con los muertos o pueden doblar cucharas con la voluntad. James Randi se ha dedicado a atacar a la pseudociencia con gran éxito. Afortunadamente no es la única persona que lo hace, pero lo ha hecho muy muy bien. Y el doctor Taimer ha hecho lo mismo con las personas que dicen que tiene un nuevo tipo de motor cohete mucho mejor que cualquier otra cosa que existe. Bueno, pues se le fue encima el motor de Sawyer, y lo interesante es que en el mes de julio de 2015 este hombre y su equipo, que se dedican a destruir mitos, dijeron: ¿sabes qué? Construimos un prototipo del doctor del motor de Sawyer, y sí, sí estamos detectando un impulso. ¡Ah, caramba! Y bueno, la historia es que en noviembre de 2015 todavía en noviembre de 2015 todavía llegaron otros resultados de otros experimentos que dicen que el motor de Sawyer sí funciona. Genera un impulso chiquitito, pero funciona. La situación está en el aire. Hay quien el laboratorio de las Águilas, el taller de las Águilas, el laboratorio de la NASA que se dedica a hacer este tipo de estudios, ha mantenido el secreto con respecto a los experimentos que está haciendo en la actualidad con este motor. Ha habido runrunes, supuestas filtraciones de gente del laboratorio que dicen: oye, ¿sabes qué? Ya nos atoramos. Estamos tratando de hacer un prototipo más grande del motor y no nos funciona. Pero hay otras personas que dicen: no, ya estamos haciendo un prototipo y sí funciona. Están llegando señales confusas del interior del laboratorio, y oficialmente el laboratorio no está diciendo lo que está pasando. Pero lo cierto es que en este momento, en los últimos días, han aparecido algunas noticias que sugieren que este motor sí funciona. Recientemente apareció una nota que dice que el doctor Sawyer ya tiene un prototipo más avanzado del motor, que ya lo probó y que generó todavía más impulso. La historia se suspende aquí por dos motivos. Uno, ya se me acabó el tiempo, y segundo, ya se me acabó la historia. Todavía no sabemos si este motor funciona o no, pero el hecho de que haya llegado tan lejos que dos laboratorios de alto prestigio en el mundo de la ingeniería aeroespacial se hayan atrevido a decir que sus prototipos parece que funcionan, ya es muy sugestivo. Si este motor funciona y se puede hacer un motor a gran escala, se podría convertir en la clave para la conquista del sistema solar en los próximos 10 años. Así de fácil. Parece que sí funciona. Le dejo aquí la historia y prometo seguirla tan pronto aparezca más información. Es probable que ya tengamos en la mano el elemento más importante que necesitamos para construir naves viables de buen tamaño que puedan llevar a mucha gente para visitar otros rincones del sistema solar, y con el tamaño suficiente para traer de nuevo a la Tierra las riquezas minerales y de otro tipo que se puedan encontrar en un montón de lugares del sistema solar, que seguramente habrá, y muchísimas. Nada más en un solo asteroide mediano se podría encontrar más platino que el que se ha excavado en nuestro planeta desde que descubrimos el platino. Y lo mismo pasa con oro, con hierro y con prácticamente con cualquier metal. De un solo asteroide mediano podríamos sacar mucho más material que el que han salido de todas las minas del mundo en toda la historia de la minería. Eso ya vale algo. Lo que necesitamos son naves suficientemente grandes y buenas para llevar una cantidad importante de gente en un tiempo razonable hasta Júpiter. En la actualidad nos toma varios años llegar hasta allá. A lo mejor podríamos recortar ese tiempo a varios meses. Y las naves podrían ser muy grandes, llenas de cosas para la gente. No necesitarían llevar grandes tanques de combustible. serían fáciles de mantener, fáciles de reparar. Casi, casi podemos sentir al sistema solar en la punta de nuestros dedos. Y esto como consecuencia de un trabajo que parecía ridículo hasta hace poco. Hay que tener cuidado cuando uno califica de ridículo a un trabajo. Todavía no sabemos si el trabajo de Scheuer es un ridículo muy sofisticado o es un éxito. Las pocas indicaciones que hay sugieren que se trata de un éxito. Si eso es cierto, de nuevo vamos a redefinir de manera importante la frontera de lo imposible. Conquistar el sistema solar ahorita, con la tecnología que tenemos, es imposible. Es casi posible, pero es imposible. Con el motor de Scheuer sería perfectamente práctico. Lo imposible se volvería práctico de golpe y porrazo. Y podría estar a punto de suceder. Gracias por su atención. Recuerden www.elexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto. Twitter, Enrique-Ganem. Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Y recuerde, como siempre, que El Explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.